Hermanitos, que el Señor les continúe bendiciendo esta mañana. Vamos ahora a alabar al Señor con mucho gozo, con mucha alegría.
Amén.
Para que Él se glorifique. Vamos a comenzar con un cántico que se titula Alaba Pueblo. Amén.
Pueblos todos alabarle, porque hay
Amén. Gloria a Jesús. Vamos ahora a orar por las ofrendas. Vamos a pedirle a Karina que ore por ella.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, por los cánticos que nos estás dando ahora, por la ofrenda, por la abuela, porque ella está bien ahora.
Amén.
Señor, gracias por esta iglesia, por la clasecita, que estamos aprendiendo más de ti. Por los que no te conocen, por todo, en el nombre de Jesús, amén.
Amén.
Gloria a Dios.
Quien único se merece que lo alaben, de verdad. Y Él es bueno. Podemos decir tantas cosas de Él.
Amén.
Él es todo.
Así es.
Y yo creo que alabarle es lo menos que podemos hacer porque de las cosas que Él se merece que nosotros le brindemos. Vamos a continuar alabándole. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Gloria a Jesús.
Alabad a Jehová porque Él
damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, este privilegio de poder alabarte, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado en este día, Señor, y por las que sabemos que nos darás, Padre Santo. Te pedimos que tú te continúes moviendo en este culto, Señor, y continúes hablando en nuestros corazones, Padre amado.
Gracias.
Bendice ahora la predicación y al predicador, Señor, que todas las palabras que lleguen a nosotros, Señor, que sean palabras tuyas, Padre Santo. Te pedimos que te quedes con nosotros en este día. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Amén.
Que el Señor les bendiga.
Gloria a Dios, hermanos. Dios me les bendiga nuevamente. Estamos para la gloria del Señor. Vamos a considerar ahora la palabra de Dios. Y vamos a estar en el capítulo 4 de Mateo. Continuando nuestra serie de exhortaciones en Mateo. Y vamos a leer, gloria a Dios, los primeros... gracias, David. Los primeros 7 versos del capítulo 4 de Mateo. Mateo 4, 1 al 7. Amén. Cuando lo tenga, hermanito querido, si se puede poner de pie, así honramos al Señor y luego nos podemos sentar. Gracias al Señor por su bendición de cantar las alabanzas a Él. Amén. Y ahora pues vamos a recibir la otra bendición. Cuando consideremos su palabra santa. Dice así la palabra del Señor, Mateo 4, 1 al 7. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Padre Santo, ahora bendice tu palabra, Señor, que podamos ser instruidos por ella, exhortados, corregidos, afirmados, Señor, y que toda tu bendición provenga ahora, Señor, de tu Espíritu Santo y de tu palabra en esta hora. Santifícanos, santifícame, Señor, y que podamos recibir con gozo tu palabra. Estamos presentando también delante de ti, Señor, al papá de la hermanita Natalia, Padre Santo. Tú siempre tengas en tus manos su salud, también su alma, Señor. Bendícelo, Padre Santo. Permítele, Señor, en estos días, Padre Santo, que tú le visites también. Y tu Señor transforme su vida, Padre Santo. Gracias por él, porque también sabemos que la hermanita Natalia ha tenido ayuda ahora también para poder tratar con él, Señor, todos los días. Padre Santo, te damos gracias por eso. Ahora, Padre Santo, también estamos intercediendo por la salud de Lisa Ivonne, Señor, de Lisa, Padre Santo, bendícela. Y atiende, Señor, sus dolencias también. Y ponla completamente bien. Lo mismo, Padre Santo, estamos pidiendo por nuestra hermanita Judith. Por sus achaques, Señor, por los nervios, Señor, que está un poquito afectada en este día. Te damos gracias porque ella está aquí, sin embargo. Y le pedimos que le bendigas y restaure su salud también. Lo mismo pedimos por la hermanita Lorian. Por su salud también, Señor, para que la ponga bien. También, Padre Santo, estamos pidiendo por hermanitos que están en otro lugar, trabajando en otro lugar. Hermanita Jessica, hermanito Jorge también. Bendícelos allá, Señor, en los Estados Unidos. Y ayúdales en todo, Señor. De igual forma, Padre Santo, estamos pidiendo acá por hermanos que nos vemos hoy. Hermanito Gerardo y su familia. Hermanito Wilmer. Hermanito Maribel. Y su familia, hermanito Eric, le pedimos por ellos, Padre Santo. Aviva, Señor, también el fuego en su corazón y cualquier dificultad que hayan podido tener también. Permítele estar con nosotros, Padre Santo, con sus hermanos en Cristo, a gozarse y a edificarse, Señor. Remueve, Señor, cualquier afán, que esté interfiriendo, Padre Santo, con sus devociones, que puedan estar, Señor, en tu santa casa, que el estar en tu santa casa sea ciertamente el espejo de su vida en Cristo Jesús también. De igual forma, Señor, estamos pidiéndote por Abigail, que está enferma, bendícela, y que pueda salir rapidito, Señor, de este catarrito y todas estas cosas que tiene, Señor, para que tú la pongas completamente bien y que siga creciendo bien, Señor. Te pedimos una bendición también por Mariema, Señor, y por su familia. Bendícele, Señor, bendice a Abimael, Abimelec, Abraham. También, Padre Santo, bendice siempre a nuestro hermanito Charlie, nuestra hermanita Aurelia, allá en Moca, en su salud y en la iglesia también. En sus decisiones, Señor, permítele también que tú obres en él, Señor, de manera sabia, como sabemos siempre lo hace, Señor. Te pido también ahora, Padre, tu bendición para todos nosotros. Si alguien no recordó o alguien no se atrevió a pedir por alguna petición, te la presentamos delante de ti, incluyendo aquellas, Señor, que son personales, específicas, Señor, para cada persona que la pide. Te pido, Señor, que escuche la voz de la súplica y que permita, Padre Santo, no solamente la bendición de concederle, Señor, en tu sabiduría lo que se está pidiendo, sino que también, Padre Santo, llene su espíritu de tu Espíritu Santo, Señor, y que, Padre Santo, siempre sea tu voluntad gloriosa para gloria tuya y para la bendición la que se cumpla, Señor. Te damos gracias por todo, Padre Santo, y lo estamos pidiendo ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano, ¿se puede sentar? En los últimos versículos del capítulo 3 se nos relata en la Escritura, en el libro de Mateo, el bautismo del Señor Jesucristo. En ese bautismo del Señor Jesucristo se manifestó el Espíritu Santo, se manifestó el Hijo Jesucristo y se manifestó Dios el Padre. Amén. Las tres personas de nuestro Señor. El Dios el Padre, cuando habló audiblemente la aprobación por lo que se estaba haciendo en ese día, por el bautismo de su Hijo, porque estaba presente allí, estaba habitando entre nosotros. Y el Espíritu Santo, porque también visiblemente descendió, para aquellos que lo querían ver y estaban dispuestos a verlo, en forma de una paloma. Amén. No es que el Espíritu Santo es una paloma. Amén. Ni que Jesucristo sea un hombre. Él tomó forma de hombre para habitar entre nosotros. El Espíritu Santo tomó forma de paloma para que ellos pudieran relacionar que el poder del Espíritu de Dios estaba obrando allí. Y el Padre habló en forma audible que nosotros podamos oír, no que Él sea hombre tampoco, para que se pudiera acercar a nosotros y pudiéramos entender sus palabras. De eso es el punto central, hermanos, de la Escritura. Que Dios, como muchas personas hoy piensan, no es que Dios creó todo en la tierra, lo agarró así, lo meneó así como si fuera una maraca y lo soltó ahí a ver qué pasaba. Arréglaselas como puedan. Hay muchas personas que hoy dicen ellos que con una manera y una mente inteligente piensan que así es que Dios trabaja. Más bien yo pienso que es que así es que ellos trabajan. Y lo reflejan en que Dios trabaja así. Personas que no dan cuenta de nada. Pero nuestro Dios es diferente. Él nos creó, creó todo. Y encima de que nosotros lo echamos a perder, pues Él nos amó. Y preparó todo para, a través de su Hijo Jesucristo, todas las cosas vuelvan a estar como Él las puso. Eso se cumplirá todo completo cuando estemos en la gloria eterna con el Señor. Mientras tanto, cuando el Señor Jesucristo vino, Él decidió que en su plan estaba cumplir todas las cosas que estaban escritas de Él y cumplir, como Él mismo le llama, toda justicia. Por eso cuando Juan le pregunta, ¿pero por qué tú vienes a bautizarte aquí? Porque recuerda que Juan estaba bautizando para arrepentimiento, y todo aquel que oía el mensaje de Juan, arrepentíos, amén, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues los que sabían que eran pecadores venían a Juan arrepintiéndose de sus pecados y mediante el bautismo diciendo: yo estoy dispuesto a que el Señor me transforme y me haga listo para recibir el reino de los cielos, para ser parte del reino de Dios. Entonces, ¿por qué Jesucristo tenía que ir a ser bautizado? Él no tenía nada de qué arrepentirse, pero Él quiso sentar el ejemplo. ¿Amén? ¿Por qué? porque como hombre, no él, pero todos los hombres, nadie podía estar exento de decir, no, es que eso es para algunos, para otros no. Hay algunos que tienen que arrepentirse y otros no tienen nada de que arrepentirse, como la canción que a veces nosotros aludimos aquí, aquel que se llamaba Timoteo, no el de la Biblia, otro, que decía que él no le hacía daño a nadie, por lo tanto él no tenía nada que arrepentirse, si no le hago mal a nadie, no necesito perdón. Así hay personas hoy en día, dicen que yo soy bueno, y quizá cuando me pongo un poco bravo es para defenderme, porque es que las cosas están mal y la gente es mala, gente mala. Sea como sea, todo el mundo tiene que arrepentirse. El Señor Jesucristo no, pero por eso fue que Juan se resistió. Y él dijo, debería ser al revés, que entonces tú me bautices a mí. Amén. Pero precisamente ese es el punto importante de esa porción, hermano. Juan reconoció que aun cuando él era el instrumento que Dios estaba usando para que muchos vinieran a arrepentirse y estuvieran listos para recibir el mensaje que iba a venir de parte del Señor Jesús, él mismo reconocía que él era uno que tenía que hacer lo mismo, ser bautizado, representando de que se arrepentía de sus pecados, reconociendo que era pecador y que estaba listo para recibir el reino de Dios, el reino de los cielos. El Señor Jesucristo, que no era pecador y ni nunca pecó, él era Dios. Él, como estaba en forma de hombre, él vino y quiso dar el ejemplo para que todos vinieran al arrepentimiento. Debido a ello, ¿vinieron muchos los que faltaban o todos los que faltaban al arrepentimiento? No. Inclusive, no necesariamente cuando uno hace el buen ejemplo, otros lo van a hacer. Pero el punto no es que uno hace el buen ejemplo o da buen ejemplo porque todos los otros van a tener que seguir el ejemplo de uno. Uno lo hace porque uno tiene que darle gloria a Dios. Él lo hizo para darle gloria a Dios. El que quiera ser bendecido y seguir el ejemplo del Señor Jesús, iba a ser bendecido. El que le daba y lo echaba en poco, como hicieron un montón de los religiosos de ese día, y es evidente por el contexto de esta porción y de los otros evangelios, pues para ellos no le fue de bendición. Para ellos fue, mira, ahora vino aquel otro aquel que vino de Nazaret, que está haciendo mucho ruido por ahí, y que nos está llevando la contraria, y ahora pues se bautizó con Juan, y no le dan ningún tipo de importancia. Pierden por completo la noción de lo que estaba sucediendo allí, que Dios estaba abriendo una ventana, una amnistía, como dice Pablo, diría Pablo más tarde, que Dios estaba en el mundo no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, o sea, no condenándolos por sus pecados, dispuesto a perdonarle, y nos dio a nosotros, a la iglesia, el mensaje, ese mensaje de que Dios estaba reconciliando consigo mismo, a través de él, al mundo. Era una amnistía, como andan por ahí, cuando la gente debe mucho en la planilla, declaran una amnistía. Y eso es un truco del gobierno para no pasar trabajo en buscar la gente que debe, sino que la gente que debe vengan a ellos. Y entonces ellos le hacen una rebajita en la deuda. Esa es la amnistía. De ellas van a venir unas cuantas en los próximos años, usted puede estar seguro. ¿Ok? Usted verá. Pero la amnistía que declara el Señor es para nuestra eternidad, para que no estemos en condenación. Eso quiso venir a demostrar el Señor Jesús. Pero no bien confirmó y glorificó a Dios con el bautismo. Dice el verso 1 del capítulo 4 que entonces, o sea, después de esto, entonces el Espíritu lo llevó al desierto. El Espíritu Santo, mismo Espíritu Santo que estaba revelado allí, el mismo Espíritu Santo que le llenaba, dice, lo llevó al desierto. Y allá en el desierto, amén, estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Pero si usted se fija el verso 1, dice que el Espíritu le llevó al desierto con el propósito de que el diablo lo tentara. ¿Amén? Eso merece que expliquemos un momentito eso ahí. Mire, lo vamos a ver más adelante. El mundo hoy, como está, le pertenece a Satanás. La Biblia dice claramente que él es el señor de este mundo. Se refiere al mundo como está ahora. Antes él no era el señor de este mundo. Cuando el Señor creó todo el mundo, él lo creó y vio Dios que era bueno en gran manera. Cuando el hombre decidió cederle el señorío de este mundo, porque Dios puso al hombre a que se enseñoreara sobre todas las criaturas, sobre toda la creación. O sea, él le dio esa responsabilidad de administrarla y él le cedió esa virtud se la cedió a Satanás cuando desobedeció al Señor, cuando le dio gloria a Satanás antes que darle gloria a Dios. Desobedeció a Dios, Satanás entonces pasó a ser el dueño de este mundo. Cuando esta historia se escribe, y esto sucedió hace casi 2000 años, el mundo era de Satanás. Ahora, Satanás es el señor de este mundo, pero nuestro Señor es el Dios y el Señor de todo. O sea que cuando Satanás va a hacer algo, lo que él pueda hacer es porque Dios se lo permite. Y lo que él no puede hacer es porque Dios no se lo permite. A veces da mucho trabajo entender eso, porque nosotros, claro, imagínense, nosotros acá pretendiendo entender lo que Dios entiende. Es a veces ciertas cosas que la gente nos explica y uno tiene que decir, háblame un poquito lento porque como que no lo capté. Pues, imagínense las cosas que son del Señor. La realidad es que hay un paréntesis ahora, hermano, una amnistía. Y Dios está permitiendo grandes cosas para la salvación de muchos. Pero la realidad es que Satanás es el señor de este mundo y está suelto también. Antes dice la Biblia que anda como león rugiente, dice Pedro. Amén. Y Satanás, a pesar de que está acotado, o sea, por el Señor, que es el dueño de todo, por ahora, el que manda aquí en el mundo es Satanás. Usted lo ve afuera. A veces usted ve de momento pedacitos de gloria de Dios cuando lo ve en la gloria de aquellos que Él ha salvado. Inclusive en aquellas personas que Él no ha salvado, usted puede ver también reseñas de la gloria que Dios puso en el hombre desde el principio. Cuando usted ve un pedacito de vergüenza, aunque sea en alguien, eso no es porque la persona tuvo esas virtudes, eso es porque queda todavía vestigio de la gloria que Dios puso allí. Usted no ha visto personas así que usted dice, lo único que le falta es que sea cristiano. Pero no lo son, ¿verdad? ¿Qué es eso? Ah, es que los papás le pusieron vergüenza, hermano. Y esa vergüenza acarreada a lo largo de generaciones, que ahorita estábamos hablando un poquito de ello, ¿de dónde viene? ¿Se la inventó el hombre? No, eso Dios la puso ahí porque fue a su semejanza. Pues si aún el pecado, fuerte como es, que acarrea muerte y lleva a condenación con todo su poder, imagínense, no ha podido eliminar ni borrar los vestigios de gloria de Dios que quedan en las personas y lo que queda en la naturaleza. Usted a veces ve una vista y dice, wow, qué cosa más violenta esa. Por ejemplo, a veces cuando usted viene bajando la cuesta del Oaxaca, así, de allá para acá, te mira todo aquello allí, dice, ay, qué bonito todo eso. Y eso está viciado de 6000 años de pecado. Imagínate si no estuviera viciado de 6000 años, ¿cómo sería eso? Sería una cosa que uno estaría maravillado todo el tiempo. O sea, queda vestigio de la gloria de Dios. Mientras que Dios le ha cedido el señorío de todo esto que usted ve a Satanás. Pero Satanás no puede hacer lo que le da la gana, solamente lo que Dios le permite hacer. Con todo y eso, quiero aclarar esto, es importante entenderlo para el contexto de lo que vamos a hablar. Con todo eso, no quiere decir que es que Dios aprueba la maldad que hace Satanás. Dios le ha dado espacio a Satanás para que Satanás obre en su maldad. Pero esa maldad en la cual obra Satanás provee para cumplir los propósitos de Dios. Personas que se confunden con esto también dicen, ah, pues Dios usa la maldad para sus propósitos. No. El que decidió que hubiera maldad en este mundo no fue el Señor. Fueron los hombres. Pero Dios todavía, en lugar de decir, yo voy a eliminar a Satanás y voy a poner todas las cosas como estaban antes, la decisión original de darle el señorío a Satanás se la dio al hombre. Y la decisión nueva de darle el señorío otra vez al Señor Jesús la tiene el hombre también. Es una decisión que uno tiene que hacer. Pero va a venir un tiempo cuando el Señor va a venir a redimir a todos. Se va a llevar su iglesia y va a redimir todo, todo. Y va a hacer los cielos nuevos y tierra nueva, en donde va a morar la justicia. Mientras tanto, Satanás anda suelto. Y Dios utiliza a Satanás para grandes cosas que no están en el propósito de Satanás, pero están en el propósito de Dios con los hijos de Dios. Por ejemplo, con la tentación. Satanás en este caso vino y tentó a Jesús. Hermanos, no había ninguna probabilidad, cero probabilidad de que el Señor pecara, porque el Señor es Dios. Y ahorita estábamos escuchando, ¿verdad? Cuando recibimos la ofrenda, el himno santo, santo, santo. Y allá habla en Apocalipsis que los querubines están diciendo santo, santo, santo. Y los seres vivientes, santo, santo, santo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Santo, 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 ¿qué quiere decir, hermano? Que en él no hay pecado. Que por él no pasa la reseña, ni el pensamiento, ni el deseo, ni nada. Ni es potente contra él la tentación para ser incitado a pecar. Que la gente intenta cucar a Dios para tentar a Dios. Que Satanás lo intenta, claro, lo vamos a ver aquí ahora. Pero que él pueda pecar, no. Usted dirá, ah, pues entonces el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en el mundo, si no pecó porque era Dios, tenía una ventaja sobre todos nosotros. Seguro que sí, hermano. Pero eso no quiere decir que él no fue tentado en todo. Lo dice la palabra del Señor. Le fue tentado en todo. En todo lo que usted ha sido tentado y lo que usted no ha sido tentado también. Pero él no pecó. Ahora, hay personas que dicen, pues ese es el Señor. Pero como yo no soy perfecto, pues eso me da mi licencia para pecar. Tampoco. Porque Dios nos llama a ser santos, hermano. Esta es una parte importante que hoy en día se pierde entre otros temas que se discuten en las iglesias, en las congregaciones. El Señor nos llamó a ser santos, como Él es santo. Y Él nos ha dado el poder del Espíritu Santo, todo su poder, para si nosotros deseáramos y proveyéramos para darle poder al Espíritu, darle rienda al Espíritu en nuestra vida, ser como Cristo Jesús. No hay nada que impida que usted sea como Cristo Jesús, ¿sabe? Lo que realmente nos impide a llegar allá es nuestras propias decisiones. La Biblia le llama de una manera más fina, nuestras propias concupiscencias. O sea, las decisiones que uno hace en un momento dado de no honrar al Señor. Pues cuando uno no está honrando al Señor en algo, pues el que se está llevando la honra, si no es el Señor, pues ¿es quién? El Señor de este mundo. Por eso es que estriba en nosotros, los hijos de Dios, en darle gloria a Dios siempre con nuestras acciones. Por nuestras debilidades, pues caemos, fallamos, cedemos a la tentación. Aunque no nos demos cuenta que estábamos siendo tentados, cedemos a la tentación. Y entonces pecamos. Pero si deseáramos en nuestro corazón no pecar, y yo, ese deseo tiene que estar en el corazón de cada uno de ustedes, el Señor puede hacer realidad, usted no peque. Amén. Ahora, el hecho de que usted sea pecador, por eso mismo fue que tuvo que morir el Señor Jesucristo. Pero el hecho de que usted haya sido pecador no quiere decir que de ahora en adelante usted dice, pues, yo voy a tratar de no pecar tanto. Ese no debe ser el pensamiento del creyente. El pensamiento del creyente debe ser, yo quiero ser como mi Señor, que se entregó por mí en la cruz y es santo. Pero el que pecare, el que hubiere pecado, tiene un abogado que se llama Jesucristo el Justo. La intención y el deseo del cristiano debe ser no pecar, como nuestro Señor siempre lo tuvo en su corazón. Que el Señor tenía todo el poder para no pecar, amén, nosotros también. Gloria a Dios. Así que el Espíritu permite que el Señor llegue al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por Satanás. Ahora, fíjese que el Señor ayunó 40 días y 40 noches. ¿Por qué ayunó 40 días y 40 noches? Él, siendo Señor, se preparó para la prueba que le iba a venir. Porque la tentación es una prueba, es un examen. ¿Para qué? Para que el creyente pueda salir victorioso. Ninguna prueba está puesta para que usted fracase, ¿verdad? Que ningún examen que usted se le da es para que usted fracase. Voy a fracasar en dos o tres y en el otro lo paso, ¿no? Usted siempre va para pasar el examen. La prueba es así también. Y en este caso, el Señor fue tentado por Satanás. ¿Satanás podría hacerlo pecar? No, porque el Espíritu Santo de Dios estaba en él. Y él era el Señor, y él es santo, y él no peca. ¿Que Satanás trató? Claro que trató. ¿Para qué entonces Satanás trató de tentarlo si él sabía que no iba a pecar? Hermano, Satanás no sabe si usted va a pecar o no, pero él como quiera intenta y lo tienta. Pero cuando Satanás se da cuenta de que lo está tentando y no puede hacer nada con usted, ¿qué hace? Lo que hizo al final del capítulo. Dice que el diablo entonces le dejó. Y vinieron los ángeles y le servían al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Satanás no está todo el tiempo tentando ahí como el matapiojo, todo el tiempo encima. No, porque entonces uno está todo el tiempo en guardia. Satanás de momento deja y está un tiempo. Y ahí es que está el asunto de uno confiarse demasiado. Y de momento va a venir el fuetazo de la tentación. Si usted ha estado andando con el Señor bastante tiempo, usted puede darse cuenta de esto que yo estoy diciendo. De momento usted está en unos momentos, un tiempo de tranquilidad, y de momento viene la tentación, y viene otra, y viene otra, y viene otra. Por eso es que hay personas que cuando vienen al Señor, o cuando quieren agradar al Señor y no necesariamente le han confesado como Salvador, Satanás también le tienta, porque él tienta a todo el mundo, cristiano y no cristiano. Y ahí es que vienen la gente y dicen, ay, cuando yo empecé a buscar de Dios, como dicen, y en realidad era que Dios lo está buscando a ellos, ellos, nadie busca a Dios, Dios busca a uno. Pero mira, cuando yo estaba empezando a venir a la iglesia, ahí fue que me cayó una macacoa, una salazón que me cayó encima, porque entonces fue 20 cosas, se le rompió la tapa del bloque al cajo, por allá mi mamá cayó enferma, por acá en vez de 5 días de trabajo me dieron 3, ¿ah? Me salé. Y hay personas que dicen así. Pues mire, no están hablando fantasía, están hablando cosas que suceden. Lo que pasa es que Satanás, cuando ve que alguien está siendo tocado por el Señor, él se mete en el medio y empieza a probar la genuinidad, o sea, cuán firme es lo que esa persona está expresando por el Señor o no. Y empieza, de momento, hay cosas que son bien reales, bien directas, como estas que están aquí. Y hay otras que son bien sutiles. Hay otras que son, dice, que mucho tú trabajas. A la verdad que tú eres un buey de trabajo. No estés madrugando tanto para ir para la iglesia. Si eso, pues si Dios está en todos lados. Quédate en tu casa, tranquilo. Y un día de estos va. Si el Señor siempre va a estar contigo. Oye, ¿verdad? Qué cancioncita más linda esa que me están cantando ahora. Ay, pero si yo tengo el remoto aquí. Yo prendo la televisión. Y escucho predicadores como el otro Cipriano, que eso es otra canción también. Ay, no me gusta cómo se oye este. Lo voy a cambiar para el otro. Y así va. Entonces, ese es el cristianismo ese de self-service, ¿verdad? Un cristianismo ese así, por encimita, si se le puede llamar cristianismo. Entonces, esa persona no se dio cuenta que fue presa de ceder a la tentación de Satanás, porque era una sutileza, y era como dorándole la píldora, y le ponía así la cancioncita y el olorcito y el fresquito. Es como cuando alguien está cansado y llega a un sitio y se siente, empieza el aire acondicionado a darle así. Entonces empieza alguien aquí a sobarle la oreja. Y le pasa la mano por el pelo así. ¿Quiere un cafecito? ¿Quiere un juguito de limón? ¡Ay, sí! Toma un juguito de limón. ¡Ay, qué bueno! Cayó dormido allá. ¿Qué le pasó? ¿Cómo fue que yo me quedé dormido? Y es que pues, dorándole la píldora a la Satanás, pues ¡buah! Y lo durmió. Y hay un montón de creyentes que están somnolientos así. No fue que Satanás permitió que de momento se le cayera el tren delantero al cajo. ¡Guau! ¡Guau! Le metía la valla. Pérdida total el cajo. Que el Señor puede reemplazarle el cajo por otro y 10 veces como ese, claro. Pero las personas muchas veces no se fijan en eso. Dice, ¡qué calamidad me ha caído! Eso por estar metido en la iglesia. Y Satanás se sale con la suya. Pero, aunque Jesús no podía ceder a la tentación, el hecho de que si Satanás se atrevió a tentar a Jesús, imagínese si se deberá tentarle usted. Él fue tan, dirían hoy, carifresco de tentar al Señor. Imagínese usted si se atreverá a tentarle. Entonces, en las tres tentaciones que vimos aquí del Señor, en la primera, Él se dio cuenta de algo físico en el Señor. Él había ayunado 40 días y 40 noches. ¿Qué era lo primero que tenía? Hambre, estaba desmayado. Nadie podía estar más desmayado que Él. Y viene y le dice, en otras palabras, yo sé que estás desmayado. Para de sufrir, como dicen hoy día. Pare de sufrir. Mira, todos esos peñones que están ahí. Imagínate si un peñón de esos fuera un pan sobao de la panadería Progreso, con mantequilla de verdad adentro, calientito, eso así que tiene, que lo tienes que tocar con calma, así de tan caliente que está, que la mantequillita así se dejite. ¿Ah? ¿Qué tú crees? ¿No se te hace la boca agua? ¿Alguien es mayao? Piensa en ese pan. Y piensan que en vez de pan le están hablando de un bizcocho con bisteja, habichuela y todo. Con Coca-Cola, con hielito así, frisallita así. ¿Ah? O el jugo de limón así, helado casi, como dicen. Así le vino y le dijo, pero tú, una persona que se lo merece tanto como tú, tan pudiente como tú, tan poderosa como tú, que lo único que tiene que hacer es pensarlo en su voluntad y por tu boca, y las cosas se hacen. Porque lo que Dios dice, se hace, sale, se hace, sucede. Mira, dice, manda, di que estas piedras se conviertan en pan. Y en ese desierto de Judea, cuidado que hay peñones, hermano, allí, en aquella área de Jerusalén y cerca de allí, piedras es lo más que hay. Que se parece mucho a esta área aquí, que hay piedras de esta blanca, caliza, limestone, le llaman los americanos, piedra caliza. Pues eso es lo más que hay allá. Él las vería blanquitas, parecían casi panes. Pues mira, un pan de eso. Y el Señor, en lugar de decir, se atrapaba los oídos, ¿verdad? Como harían algunos. Yo no te escucho, no te escucho. Talk to the hand, como dicen algunos. Háblale a la mano, ¿no? Él va a escuchar y tú vas a estar presente cuando Satanás te tiente. ¿Cómo tú le vas a hacer frente a Satanás? No puedes enseñarle, mira, aquí tengo el folleto, aquí tengo el tratado que me trajeron. Está el tratado. Algunos tienen un carnet. Yo soy miembro de la iglesia tal, 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 así laminado y todo. Tú tampoco vale. Mira, aquí en la pared está el certificado de bautismo. Aquí tiene el certificado de bautismo. Avanza y sal cogiendo para otro lado. Nada de eso funciona, hermano. No, que cuidado que yo sí oraba. Tampoco vale. No, que yo soy maestro de escuela bíblica en tal sitio. Tampoco vale. ¿Con qué se contrarresta a Satanás? Con la palabra del único que tiene poder de contrarrestar a Satanás. Por eso digo, hermano, la palabra del Señor es sencilla. Usted no tiene que recordar un montón de cosas. Tiene que recordar que la palabra del Señor está para guiarle a usted y para que usted pueda batallar contra Satanás. Cuando Pablo decía, vístase de toda la armadura de Dios. Y se ponía el casco, se ponía el lo que va en el pecho, se ponía el cinto, se ponía la sandalia y todo. Y después al final agarraba la espada del Espíritu. Que la espada no es para defenderse, la espada es para atacar. Y para desbaratar a quién, la acechanza del diablo. ¿Okay? La espada, el Espíritu, la palabra de Dios. Pues aquí vino el Señor, vio a Satanás que venía, dice, aquí viene, y me va a venir con un cuento mongo, como ese que le vino ahí del hambre. Había un propósito en lo que el Señor estaba haciendo. Él estaba ayunando, él no estaba pasando hambre porque él no tenía otra opción. Él quiso honrar, y él siendo Dios, nos dio ejemplo de separarse para buscar la voluntad de su Padre en todo lo que iba a hacer. Y viene Satanás a tentarle. Y él le contrarresta con la palabra. Por eso le dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. O sea, en algún momento yo comeré. Pero ahora yo me estoy nutriendo de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué hacía Él? Hablando con su Padre en oración. Esa es la nutrición que yo necesito ahora. Y esa es la nutrición más importante, hermano. Yo sé que usted al salir de aquí, usted ahorita comerá. Gloria a Dios. Y dele la gloria a Dios porque usted comerá. Porque Él es bueno. Pero mientras tanto, ahora mismo, aunque yo se lo había mencionado ahorita, ahora no es el momento de estar pensando en comida. Cada cosa tiene su tiempo. Ahora no es el momento de estar pensando allá, no, que tengo 20 proyectos esta semana. Gloria a Dios por los proyectos que usted tenga. Pero ahora es tiempo de estar pensando en que estamos hablando de la palabra del Señor. ¿Qué me está diciendo el Señor? Pero va a venir Satanás. Qué bonito está el día. Está bueno para ir a cortar la grama, que está como un monte en tu casa. Entonces tú dejas ver, tendré gasolina, tendré hilo de trimmer, tendré 20, olvídese del hilo del trimmer. Todas esas cosas, viene Satanás y dice, ahí le va tirando, para que usted se distraiga. Dice, no coja esa bendición, nada, piensa en esto, cosas más prácticas. Esa Biblia tú la lees después ahorita. Y el Señor, como quien dice, le partió el pescuezo a Satanás con la palabra del Señor, su propia palabra. Deuteronomio 8.3, busque para que usted vea. Deuteronomio 8.3 dice, y te afligió, dice aquí el Dios hablando a través de Moisés, y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan viviera el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Estaba refiriéndose al maná. O sea, el maná salió de la boca de Dios, hermano. Como quien dice, tú no vas a depender de que tú te la vas a arreglar por ti sola, sino que tú tienes que depender de todo lo que el Señor te va a proveer. En otras palabras, cuando el Señor quiera que el pan con mantequilla me caiga en la mano, caerá. Pero ahora es tiempo de ayunar. Si es tiempo de algo, es de hacerle caso a Dios y no hacerte caso a ti. Lo que le estaba queriendo decir el Señor. Y entonces, ¿usted piensa que le dejó? Volvió. La forma en que él le llevaría a la santa ciudad no es importante aquí. Puede haber sido que el Señor, pues, se lo llevó, fueron allá en la imaginación o fueron físicamente a la santa ciudad, a Jerusalén. Y en Jerusalén está el templo, hermano. Y el templo queda en una plataforma bien alta, la parte más alta de la ciudad. Y entonces encima de ahí hay un terraplén bien grande, y encima estaba lo que se llamaba el templo en aquel entonces. En ese terraplén, que hace poco estaban mostrando una foto de unas celebraciones que estaban haciendo allí en ese día, hay una esquina bien alta que de allí abajo fácilmente hay como 6 pisos de altura. Y abajo lo que hay son, ¿qué? Piedras, de la misma piedra que estaba hablando aquí. Tirarse de allá abajo era para matarse. Eso es lo que llamaban el pináculo del templo, la parte más alta del templo. Allí fue que ocurrió esta tentación. Y le dijo, si tú eres hijo de Dios, no es dudando, sino que ya que eres hijo de Dios, Satanás lo sabía, ya que eres hijo de Dios, zúmbate por ahí para abajo. ¿Por qué? Porque tú no vas a caer abajo y te vas a estrellar abajo en la piedra. Porque mira lo que dice la palabra del Señor. Lo dice claramente, dice en el Salmo 91, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás le citó la palabra al mismo Jesús que era la palabra. Imagínate si era presentado Satanás. Y van a venir muchas veces donde Satanás te va a venir con la misma estrategia. Y te van a venir con cuentos basados en mal uso de la palabra de Dios. Ahí lo dice claramente que de verdad el Señor va a protegerte. Lo que no te está diciendo el Señor ahí es que haz todo lo que te dé la gana y yo te voy a proteger. No, porque no es así. Por eso es que el Señor le dice, escrito también está. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es tentar al Señor tu Dios? Querer pretender que Dios haga las cosas que tú deseas que Él haga. Por ejemplo, hacer cosas temerarias, cosas peligrosas, cosas que el Señor no te ha mandado hacer, y después decirle, Señor, cuídame, es tentar a Dios. Ir y manejar mal las finanzas tuyas y de tu familia, y después, Señor, sálvame de esta, es tentar a Dios. Meternos en sitios donde no se le está dando gloria a Dios y pretender salir bendecido de allí, es tentar a Dios. Andar en motor en una goma o la número 2, es tentar a Dios. Todas esas cosas. El hombre que anda por ahí buscando a la mujer que no es de él, está tentando a Dios. Señor, es que ayúdame y protégeme. Estoy aquí, pero no me permitas poner la vista en la mujer que no es mía. Pues, ¿para qué estás metido allí? Vete para el sitio, vete para donde tú tienes que estar. Ahí no es que tienes que estar. Todas esas cosas es tentar a Dios. El Señor estaría parado en el pináculo del templo, en la esquina allí, cogiendo fresco, y le dice, tírate por ahí de cabeza, y al final abajo los ángeles te van a agarrar, porque Dios va a tener que cumplir su palabra, porque Él dijo que a ti no te iba a pasar nada, ¿ok? Dios va a tener que cumplir su palabra. ¿No se le parece a lo mismo que están hablando las personas hoy día? Acerca de clara con tu boca y el Señor va a quedar preso de sus palabras porque el Señor lo dijo. Lo mismo, la misma estrategia de Satanás. Satanás metiéndose en la boca de un montón de personas hoy para hacerle pensar a las personas que Dios expresa de sus palabras. Dios cumple su palabra, ¿sabes por qué? Porque Él es bueno. Y porque Él lo dijo. Porque lo que Él dijo lo va a hacer. Y cuando Él dice que alguien lo tienta, Él no va a ceder a esa tentación. Cuando venían muchos a preguntarle al Señor, y aquella vez que vinieron con la moneda, ¿se acuerda? Le dijeron, ahora sí que vamos a acoger al Señor. ¿De quién? Él dice, ¿es lícito pagar impuestos al César o no? Ahora sí, porque no hay forma que gane. Si dice que sí, lo vamos a chotear de que eres un traidor de los judíos. Y si dice que no, lo vamos a chotear de que eres un traidor de los romanos. ¡Qué listos somos! Pues eso era, y Él le dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Les dijo. Él ya sabía lo que había. Estaban tentándole, ¿para qué? Para dar una contestación, ¿okay?, en la cual ellos no estaban interesados. Ellos lo que querían era simplemente hacerlo tropezar. Pero es imposible hacerlo tropezar. Entonces viene la contestación que ya usted sabe. Haga usted lo que tenga que hacer para sus compromisos con este mundo, pero asegúrese de que usted esté en paz con Dios también. Tentando al Señor, dejándose usar por Satanás, aquí también. Cada vez que dicen, habla tú por esa boca prosperidad, y el Señor te la va a tener que dar. Porque tú decidiste que Él te la va a tener que dar. Eso se llama tentar a Dios. Citar la palabra para beneficio de uno, tratando de forzar al Señor que la cumpla, es hacer lo mismo que hizo el demonio aquí. ¿Con qué lo contrarrestó el Señor? Mire el versículo 7. Escrito está también. Como dice, tú me citaste la palabra en el Salmo 91, 11 y 12. Mira, y escrito está también, Deuteronomio 6, 16. No tentarás al Señor tu Dios. El Señor no está para tentarlo, está para obedecerle. Para Satanás, como es padre de mentira, y fue soberbio, y esa fue su caída, y es rebelde, pues en su naturaleza está el ir en contra de la autoridad. Y le quiere pegar eso a todo el mundo. Y hoy en día, sutilmente, al pueblo creyente se ha metido a través de este engaño de tú eres hijo de Dios, tú eres hijo del rey, por lo tanto el rey va a hacer todo lo que a ti te dé la gana. Y así está todo, hermano. A veces uno se pone a escuchar todo lo que está diciendo todo el pueblo dizque cristiano por ahí, y esto es lo único que hablan. No hablan más que de automejoramiento. no hablan más que de prosperidad, no hablan más que no sufra, no hablan más que estamos en el reino, no hablan más que soy un hijo del rey, y no hablan más que dame, 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 Señor, porque yo lo deseo. Y se olvidan que el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza. Y si en el árbol verde hicieron esto, en el seco, ¿qué no harán? Refiriéndose a nosotros. Se le olvida eso. ¿Quién ha querido que se le olvide eso? Satanás. Mire, vino otra tentación más. ¿Con qué la iría a contrarrestar el Señor Jesús? Con la palabra también. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cómo el rey? Hay gente que dice, ¿cómo el diablo le podía dar los reinos del mundo? Pues si acabamos de decir al principio que son de él. Él dijo, yo te voy a dar, te voy a devolver lo que era tuyo antes. Lo único que tienes que hacer es decir, Satanás, Lucifer, es Señor. Eso es todo. Se le parece al tema de muchas novelas, ¿verdad? Esta de, ¿cómo se llama? Fausto, se llama una. Que le vendió el alma al diablo. Y el diablo después le pasó el vil, ¿verdad? Eso es un tema de muchas óperas y dramas y cuánta cosa hay. Así pasa, hermano. Mire, vino Satanás y le tentó para darle al Señor lo que él iba a conquistar en la cruz del Calvario. Y muchas veces Satanás viene a hacer esas cosas así. Te viene a ofrecer lo que va a ser eventualmente tuyo, y si no es tuyo ya. Es como los que llegan allá, todos estos cuentos que hay. Una vez una persona que vendió las cataratas del Niágara a otra persona, le dijo, esas cataratas, yo tengo el título de propiedad aquí, míralo. Se veía bien auténtico. Yo te la voy a vender. La verdad que hay que ser bien bobo para comprarlo. Y los cuentos estos del puente de Brooklyn, ¿cuántas veces no lo han vendido? Pues, pero es que hay versiones modernas hoy, ya van. ¿Usted recibió en el cojeo tal cosa? ¿Usted jaspaba así y salió un número? Sí. Pues mire, y sale que usted tiene derecho a ganarse esto. Así. Ajá. Qué tremendo. Lo único que necesitamos es, pues tenemos, la vamos a enviar un kit de unas cositas que ustedes, unos papeles que usted tiene que llenar, pero lo único que usted tiene que pagar es el franqueo de ese, ¿verdad? De ese kit que le vamos a enviar. Lo único que necesitamos es su tarjeta de crédito. Ah, ¿cómo no? Seguro, válgame, qué bueno está esto. Mi tarjeta es que tal, 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 tal. Y pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, usted no recibe el kit. Pero lo que sí recibe es el bill de la tarjeta de crédito. Cuando se la despeluzan hasta el cabo completa, entonces después te va a buscar quién fue que lo llamó. Ah, yo no apunté el nombre. Y el número, tampoco, porque es que yo me emocioné tanto. Igual que se emocionó el del otro lado del teléfono, cuando usted le dio el número a la tarjeta. Y así hay un montón. Y ese engaño, ¿ok? Está vigente hoy. Mire, todos los reinos van a ser del Señor. En Apocalipsis nos dice que cuando se abre el séptimo sello, dice el ángel por el cielo, dice, todos los reinos de este mundo ahora son los reinos del Señor, y reinará Él por los siglos de los siglos. Y dice, y se postraron los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos y dijeron, amén, santo, porque nuestro Señor reina. Todo iba a ser de él, porque Filipenses explica que debido al Señor ser obediente y hasta la muerte y muerte de cruz, Dios le dio un nombre que era sobre todo nombre. Así que ese cuento de Satanás, de decir, no tienes que esperar hasta allá, yo te voy a dar un adelanto, lo único que tienes que hacer es que me des la gloria a mí. Y eso es lo que pretende Satanás del creyente, que en lugar de darle la gloria al Señor que nos salvó, le demos la gloria a Él. Y lo va a presentar de una forma que es una oferta irresistible. ¿Qué? Se la presentó irresistible. Y el Señor lo espantó otra vez con la palabra. ¿Qué? Le dijo, vete, como dice, ya me cansé, avanza y vete, lo botó. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Ok? Eso está en Deuteronomio 6:13. Oye, oh Israel, Jehová Dios, Jehová uno es. ¿Ok? Y Él dice, como Jehová le mandó a Moisés a través, y mandó al pueblo a través de Moisés, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás imágenes, no te inclinarás a ellas. Amén. Y andarás santo delante de mí, porque yo soy santo. Amén. Ahorita estábamos viendo que el Señor se santificaba en el pueblo y se santificó en Moisés. Y después se santificó en Aarón. Se santificó en los hijos de Aarón cuando pecaron también. Dios es un Dios santo, hermano. Si no hubiera sido por su misericordia y porque Él mandó a su Hijo Jesucristo para que con su sangre perdonara nuestros pecados, ¿qué le impedía a Él que nos tratara como Nadab y Abiú? Que tratara como a Moisés y como a Aarón. Hay personas que encuentran, ay, qué cosa tan fuerte esa, porque echan en poco el hecho de que somos pecadores y que le hemos faltado respeto y nos hemos burlado del Señor. Y que echamos a perder lo que Él creó santo, puro y agradable. Pero el Señor está restaurando todo a través del Señor Jesucristo. Por eso es que el creyente no le puede estar dando espacio a Satanás si de ahí nos sacó el Señor. Para eso fue que el Señor permitió que fuera tentado, porque esto iba a quedar redactado para que un día como hoy nosotros pudiéramos estar leyéndolo y aprendiendo que el Señor venció la tentación con la palabra de Dios. Él no la venció con una película. Él no la venció cantando coro. Todo esto está muy bien. Si honra al Señor, muy bien. Pero todas las cosas tienen su tiempo y su utilidad. Él lo venció con la espada del Espíritu. Sacó la espada. ¿Sabes cómo se hace así? Salió así. La espada que corta por los dos lados. Y le metió el primer tajo. Y seguía para adelante. Y vino la segunda tentación. Él hizo segundo tajo. Y a la tercera, brazo partido, como diría, venía Satanás para encima todavía. Y le hizo una oferta irresistible. Y él, y le metió tercer tajo. Y dice, vete de aquí, porque al Señor solo servirá. Satanás tiene que hacer lo que Dios le dice. Cuando él le hizo, le dijo vete, se fue. Hubo veces, hermano, yo recuerdo cuando yo estudiaba en Mayagüez, yo me quedaba en casa de mi abuela en Añaco. Una vez le hice parte de esta historia. Entonces, allá en esa casa, por razones muy obvias, por las imágenes que habían allí en esa casa, porque había un muñeco en cada esquina y una virgen de mosaico en casi cada pared. Y entonces ella insistía que en el cuarto que yo me quedaba había un San Gabriel, grandecito así. San Gabriel, creo que era San Gabriel, que es el santo de los estudiantes. ¿Sí? Para que yo saliera bien en los exámenes. Estaba San Gabriel allí con dos velitas. Y una coronita así brillosa encima. Llena de polvo, como siempre. Y entonces ella no podía faltar de que dos veces al día iba y se postraba y le hacía su oración a San Gabriel. Para que su nieto saliera bien en el colegio. ¿Sí? Pues no era de extrañarse que por la noche, dos noches en semana, de madrugada, se oían unos macetazos en el techo. ¡Bum! 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 Tantas veces yo me levanté y me trepaba por una escalera de madera que había por el lado, que había allí puesta allí. Me trepaba y miraba y no había nadie. Y yo, ¿pero quién se va a trepar allá en Añaco a medianoche a dar cantazo allí? Y los serenos ya no existen, ¿sabes que el sereno antes de sereno? Eso ya no existe, eso era los tiempos antes. Pero él dando cantazo allí. Y así era. Y apagaban luces, prendían luces, esa cosa. ¿Quién usted cree que era? El demonio que estaba allí. ¿Y cuántas cosas pasaban? Le daban a uno vagancia. Le daban a uno tentaciones para uno no servir al Señor. para uno dedicarse a estudiar nada más y a no darle gloria a Dios. Se le metía ahora a veces un espíritu de vagancia a uno por una cosa severa para leer la palabra del Señor. ¿Por qué usted cree? ¿De dónde usted cree que viene ese sentimiento? Deja la espada escondida allí. Deja la espada escondida allí, sí. Ya tú la has leído un montón. Dedícate ahora a estudiar. Tú estás en la universidad. Es difícil. Estudia, que si no te pasan el jolo. ¿Ah? Y ahí seguía. Estaba metido dentro del muñeco ese Gabriel allí. Me da una clase de ganas de arrancarle la cabeza al muñeco y tirarlo para el monte, para las cañas que habían allá detrás. Pero yo no podía porque el muñeco no era mío. Y yo le dije, bueno, una cosa, vamos a hacer una cosa, saca el muñeco ese de aquí. O no, no, ¿cómo hacer? ¿Cómo tú vas a decir una cosa como esa? Si ese es el que te tiene protegido a ti, no. Ese es un pichón, decía yo, de armas tomadas que está aquí. Tú no has oído cuando dan macetazos allá arriba. Yo los oigo, pero yo no le hago caso, me decía. Sí. Gloria a Dios que después mi abuela, ya en el lecho de muerte, reconoció al Señor como Salvador. Pero ella era católica, apostólica y romana. ¿Eh? Y muñequera también, me tenía muchos muñecos en la casa. Coleccionaba. Pues detrás de cada muñeco de eso hay un demonio, hermano. Y esos demonios se creen que mandan y que son dueños de las cosas. Y se cree que son dueños suyos también. Y le van a venir a tirarle ahí, dorarle la píldora ahí, embobar a uno. Y yo me cogí en una de esas, mira, me estoy embobando en leer la palabra del Señor. Ese es el pichón ese que está metido ahí. Y no va a pasar. ¿Ah? Todas las noches, en el nombre del Señor Jesús, para afuera es que van todos de aquí. Yo sé que los retratos tuyos están incrustados allí, pero ustedes no mandan aquí. Claro, ¿verdad? Que usted va a una casa y dice, ¿de quién es esta casa? Pues mira, ahí encima de la mesa están los retratos de nosotros y de la familia. Pues usted iba allí, incrustado en las paredes, estaba la Virgen de la Caridad del Cobre, estaba en una. El otro estaba en la Inmaculada. ¿Ah? Allá había un Sagrado Corazón bien grande encima de un pilar así en la entrada. Y un montón de esos muñecos. Pero los muñecos decían, aquí vivimos, aquí mandamos nosotros. Y yo decía, no, aquí manda el Señor, fuera. Que y la bobera se me quitó. Claro, él va a querer que uno no lea la palabra. Esa es la primera bobera que le pega al creyente. No vaya al estudio bíblico, pues tú puedes estudiar en tu casa, tú eres inteligente, que tienes que estar diciendo que alguien te lo va a enseñar. Ese cuento lo escuché yo tantas veces. ¿Para qué? Para que uno caiga en esa bobera ahí. Como si se hubiera metido dos pastillas. Bobado. Y él quisiera que todos los creyentes quedaran así embobados. Estoy embobado en Cristo Jesús. Claro, eso es lo que Él quiere. En vez de que usted sea bravo, escuelérico en Cristo, eso es lo que usted tiene que ser. Ya Él quería. Mire, si hubiera alguna probabilidad de que el Señor hubiera cedido a la tentación, ¿qué hubiera pasado con usted? A usted se le iba la vida, literalmente, en que el Señor fuera fiel. ¿Tenía todo el poder para ser fiel? Claro, ¿y usted? También. Por eso es que la iglesia tiene que estar despabilada. Después de uno le embalse. Escucha esta cancioncita. Okay. Ande despabilado. El Señor, el diablo, anda como león rugiente, tentando. Y de momento te dice, usted se da cuenta que hay periodos que como que el Señor, que el Satanás le deja tranquilo. ¿Usted qué hace? Usted ore, usted ayune. Usted empápese de la palabra, usted fortalezcase en el Señor, porque de momento dice, por ahí viene el fuetazo, saca la espada rápido, usted no se deje embobar. ¿Ok? Sí mismo, no, que la necesidad tuya es esta, mi necesidad la suple el Señor, lo dice la palabra aquí y allá. Que tengo una novia linda para ti, yo. El Señor me va a buscar con quién yo voy a servir al Señor. Que tal cosa que si, que si, como que dice, había una tentación bien clásica, me estaba contando una vez, yo me acuerdo que había un muchacho, ahora se me olvidó, me puse a pensar, se me fue la mente. Cualquier tentación que venga de parte de Satanás, la única forma de contrarrestarla es con la palabra del Señor. Eso es todo lo que uno tiene que recordar. Así que no deje la palabra, no abandone la lectura de la palabra. lea la palabra, medite en ella, aproveche los estudios de la palabra del Señor. Amén. Sea ejercitado en la palabra, obedézcala, sígala, porque el Señor la puso para eso, hermano, para que sea nuestra guía y nos muestre quién es que nos salvó, cómo es Él, cómo le podemos obedecer, y mayormente también para que lo usemos para resistir a Satanás. Amén. Para batallar contra Satanás. Bendito sea el Señor. Pues les invito a estar de pie, hermano. Si recuerdo esa otra anécdota, se la voy a hacer ya mismo. Si no, en cualquier momento que la recuerde, se la voy a hacer. Era esta historia que a veces la gente dice de la vida real, de un muchacho cristiano. La tenía en mente al principio y después se me ha pasado. Gloria a Dios. Así que, hermano, firme ante la acechanza de Satanás. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias en esta mañana por tu bendición entre nosotros y por darnos ahora, Señor, este privilegio de poder estar aquí, habiendo escuchado tu palabra en tu bendición. Te pido, Señor, que ahora prevalezca esta palabra en nuestra vida, que podamos, Señor, a través de ella, obedecerte y honrarte, que podamos, Señor, usarla como la espada del Espíritu para batallar contra las tentaciones de Satanás. Para batallar también, Señor, aún con nuestra propia concupiscencia, Señor, con aquel convencimiento propio que nos pudiera hacer caer en error. Bendícenos y ampáranos, Señor, de todo mal. Permite, Señor, que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores, que pongamos por obra, Señor, lo que hemos aprendido hoy. Y Padre Santo, haz de cada uno de nosotros, Señor, una iglesia fuerte, una iglesia despabilada, una iglesia lista y militante, Señor. Bendice, Padre Santo, a los hermanos que no han estado con nosotros hoy. En ellos también, Señor, obra con poder. Y en algunos hermanos, Señor, que nos consta que están debilitados, Padre Santo, y están, Señor, bien lejos de estar militantes, por ellos también estamos intercediendo hoy. Aviva el fuego de tu Espíritu en ellos, Señor. Sácalos del letargo y tráelos, Señor, a laborar en tu obra, en su casa, en su trabajo. Firme en el Señor, como que tú vienes pronto, y sácalos del sueño, mi Señor. Te pido, Padre Santo, ahora también bendición para todos nosotros cuando salgamos de este lugar. Llévanos con bien. Bendícenos a través de la semana. Tráenos de vuelta, Señor, este domingo para glorificarte aquí en tu casa. Tráenos este martes a estudiar tu palabra santa, oh Señor, y que tú te glorifiques a través de la misma cuando nos reunamos nuevamente, Señor. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga a todos, hermanos, y que vayan bien. Salúdense.